UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a todos a Frecuencia Legal, a nuestro programa de la radio UMH, que se centra, como sabemos, en explicar el mundo del derecho desde distintos ángulos y que nos ayuda siempre a entender un poquito más lo que está pasando en nuestro día a día, también en nuestro ámbito, en nuestro país, etc. Mi nombre, como también sabemos, es José Carlos Espigares, y junto a Luis Baeza, a Carlos Soler, a Carmen Ortiz, habituales de este programa, y hoy también aquí con Elena Crespo y con Paco Pascual. Pues vamos a iniciar este programa. Vamos a tratar temas jurídicos interesantes relacionados con el derecho, como también hacemos siempre, y vamos a poder charlar particularmente con compañeros del mundo del derecho. En este caso ya hemos citado a Elena Crespo y a Paco Pascual. También vamos a hablar con estudiantes, ahora lo dirá también Luis Baeza. En definitiva, hoy un poco de todo, un programa muy interesante. Es oportuno también recordar que en nuestro último programa tuvimos la oportunidad de hablar con Carlos Pérez Pomares, abogado en ejercicio y buen amigo y compañero, profesor asociado del área de Derecho Mercantil de esta casa, y que nos hizo una explicación detallada, minuciosa, sobre el concurso de acreedores, la problemática que plantea, el papel que tienen los administradores concursales incluso creo recordar de nuestro querido Elche Club de Fútbol, Carlos Pérez. Bueno, en todo caso, ¿qué vamos a hacer hoy exactamente, Luis?
José Carlos, como sabemos, hoy es un programa muy especial y ahora vamos a saber por qué. En nuestra primera sección, Actualidad y Derecho, nos centraremos en explicar el proceso de investidura, mecanismo previsto en nuestra Constitución para nombrar a un nuevo presidente del Gobierno. En nuestra segunda sección, Clínica Jurídica, explicaremos un concepto jurídico, que es la oferta pública de adquisición. Y nos acompaña para ello Carlos Soler Samper, y que es un tema, como sabemos, de actualidad, por la OPA hostil del BBVA al Banco Sabadell. Y por último, en la sección de Tertulia Jurídica tendremos la oportunidad, y por eso es lo especial de este programa, de entrevistar a estudiantes vinculados al taller de litigación internacional del OMH para participar en la octava competición en litigación internacional, en el COMLIT. Para ello también nos acompañarán las coaches Adela Rodríguez Mañogil y Rocío María Pozo Tomás, y también el profesor Francisco Pacual Vives, que es organizador, y la profesora Elena Crespo Navarro.
Bueno, pues muy bien, Luis, Elena Crespo, Paco Pascual, vamos calentando motores también, Carlos, Carmen, y bueno, vamos a comenzar, ¿os parece? Pues vamos a ello.
Bueno, José Carlos y todos los presentes, vamos a dar ahora inicio a la primera sección, la sección de Derecho de Actualidad. En este caso, José Carlos, el tema que he elegido es, voy a explicar el proceso de investidura, pero también desde un prisma histórico, no solamente lo que pone la Constitución, sino cosas que han pasado desde la aprobación de la Constitución que tienen que ver con el título cuarto de la Constitución, llamado del Gobierno y de la Administración.
Sí, pero veo proceso de investidura para nombrar a un nuevo presidente del Gobierno.
Sí, pero sin ninguna intención, ¿eh?
No, la verdad es que llama la atención.
Sí, sí, sí. Pero tiene que ver, porque todos recordamos como en abril de 2024, ya hace más de un año, Pedro Sánchez amenazó con dimitir. Todos nos acordamos que luego, básicamente salió en una rueda de prensa y dijo que no iba a dimitir, pero que estaba subiendo un acoso y derribo, o la máquina del fango, términos que él usa, exacto. Pero nosotros vamos a dejar todo eso de lado, vamos a explicar cosas relacionadas, como he dicho, del título cuarto de la Constitución, del Gobierno y de la Administración, y lo primero que en lo que tenemos que incidir es en los casos en los que cesa el Gobierno. Pues esto está cito en el artículo 101 de la Constitución Española, que establece que el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, caso por todos sabido y más conocido, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su presidente. Dimisión era lo que, entre comillas, amenazó hacer Pedro Sánchez, pero que tenemos un caso en nuestra historia constitucional que fue en el año 1981, cuando Adolfo Suárez dimitió, y fue en el proceso de investidura de Calvo Sotelo cuando se produjo el golpe de Estado de Tejero, en el año 1981. Pero sea como sea, como cesa el Gobierno, como lo hemos explicado, elecciones, dimisión, fallecimiento, lo que se abre seguidamente es el proceso de investidura. que está escrito en el artículo 99 de la Constitución. Entonces, en caso de que Pedro Sánchez, o en el caso que hemos explicado en 1981, o después de unas elecciones generales, en el caso de que cesara el gobierno, después abriría el proceso de investidura, que se desarrolla, como he dicho, en el artículo 99, y voy a explicar la serie de pasos que ello conlleva. El primero es que el rey, previa consulta con los representantes designados por los partidos políticos con representación parlamentaria, propone un candidato a la presidencia del gobierno. Segundo paso. Ese candidato propuesto expondrá su programa político en el Congreso de los Diputados y solicitará la confianza de la Cámara. Siguiente paso. En caso de tener el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso, es decir, 176 síes, porque hay 350 diputados en el Congreso, una vez tiene el respaldo por mayoría absoluta, el candidato será nombrado nuevo presidente del gobierno. No obstante, en caso de que dicha primera votación no resultara exitosa, podrá igualmente ser nombrado cabeza del Ejecutivo en caso de que, 48 horas después, el Congreso aprobará su propuesta por mayoría simple, es decir, más si es que no es. Y, siguiente paso, si la confianza para la investidura no se otorgase, se repetirá el proceso explicado en los apartados anteriores, es decir, el proceso de investidura. Pero, si transcurrido el plazo de 2 meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas cámaras, el Congreso y el Senado, y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del gobierno, que precisamente en nuestra historia constitucional también tenemos un ejemplo, fue en los años 2015 y 2016 cuando se tuvieron que repetir elecciones por este motivo, porque en ese plazo no se consiguió que ningún candidato tuviera la confianza de las Cortes. Explicado todo esto, José Carlos, de manera breve hemos podido explicar cómo regula el título cuarto de la Constitución el proceso de investidura y también hemos mencionado algunos casos históricos en nuestra historia constitucional que es importante mencionar para ello.
Pues muy bien, hoy hemos tenido una actualidad más breve porque vamos a poner de verdad el peso específico en nuestra tertulia jurídica. Así que, o sea que, si os parece, pasamos a la siguiente sección.
Algo ha empezado. He roto todos mis poemas. Los de tristezas y de penas.
En la sección de clínica jurídica vamos a explicar hoy otro nuevo concepto, un nuevo término jurídico recogido en nuestro Street Law, que, como hemos dicho en nuestros anteriores programas, es una iniciativa de la Cátedra de la Clínica Jurídica donde se recogen, se desglosan una gran cantidad de conceptos y de términos y se explican siempre de la mejor manera posible, de la manera más cercana a la gente, a nuestros oyentes en este caso. Hoy vamos a hablar de la oferta pública de adquisición, y lo cual tiene también una nota de actualidad interesante, ¿verdad? En particular, ya sabemos, el tema de la OPA BBVA sobre Sabadell. Y en este caso contamos con Carlos Soler y con Carmen Ortiz. Carlos, vamos a ver, le explica a nuestros oyentes si te parece también, ¿de qué estamos hablando?
Sí, hola, ¿qué tal? Hoy me gustaría daros unas nociones básicas sobre una de las operaciones mercantiles que está centrando el foco mediático desde hace ya un tiempo. Me refiero a las ofertas públicas de adquisición, mejor conocidas como OPAs. Este concepto sobre el que vamos a arrojar algo de luz para nuestros oyentes nos suena bastante por la OPA que ha involucrado a dos de las entidades bancarias más grandes y prestigiosas a nivel mundial, tal y como son el BBVA y el Sabadell. En concreto, la polémica ha venido porque el BBVA ha llevado a cabo una OPA sobre el Sabadell. Pero, ¿qué es una OPA? ¿Y por qué ha decidido realizar el BBVA una OPA sobre el Sabadell? Creo que la mejor forma de entender esta operación es hablando sobre este caso tan relevante y que ya va a formar parte de la historia financiera de nuestro país.
Muy bien.
Pues bien, la oferta pública de adquisición, u OPA, es una operación por la que una o varias personas físicas o sociedades, en este caso el BBVA, ofrecen a todos los accionistas de una compañía cotizada, en este caso el Sabadell, la compra de sus acciones o de otros valores que permitan adquirirlas a cambio de un precio. Aunque suele ser en efectivo, este precio también puede ser en acciones o mixto, dinero y acciones. Esta es la definición técnica de una OPA. Es decir, el BBVA lo que está intentando es adquirir acciones del Sabadell mediante una oferta pública de adquisición de acciones que va dirigida a los socios accionistas del Sabadell. Aquí es clave tener en cuenta las circunstancias de este caso. Y es que el BBVA y el Sabadell tenían pensado llevar a cabo una fusión entre ambas. Las dos entidades iban a juntarse, fusionarse, a raíz de unas negociaciones que ya comenzaron en el año 2020, pero que se frustraron debido a diversas discrepancias entre ambas entidades por el precio y la valoración del Sabadell. Sin embargo, en el 2024 se reanudan estas negociaciones y en abril de ese año el BBVA propone una fusión amistosa con el Sabadell. A pesar de ello, en mayo del 24, el Consejo de Administración del Banco Sabadell rechaza la oferta, argumentando que el canje de acciones que le presenta el BBVA no refleja el valor real del banco. A continuación, el BBVA, ante el rechazo del Sabadell, anuncia oficialmente su intención de lanzar una OPA hostil sobre el Banco Sabadell el 9 de mayo de 2024, ofreciendo el mismo canje de acciones que en su propuesta inicial. Es importante entender el canje de acciones. Este es un mecanismo mediante el cual, en lugar de pagar en efectivo, una empresa ofrece acciones propias a cambio de las acciones de la empresa que quiera adquirir. Concretamente, lo que se ofrecía era la adquisición de una acción del BBVA por cada 4,83 del Sabadell. Esto significa que los accionistas del Sabadell no recibirán dinero por vender sus acciones, sino que pasarán a ser accionistas de BBVA si aceptan la OPA del BBVA.
Interesante, Carlos. Me gustaría hacerte una pregunta porque has hecho referencia a un concepto que es el de OPA hostil y me gustaría insistir sobre él. ¿Qué es una OPA hostil?
Sí, efectivamente, muy buena pregunta. Aquí es frecuente hablar de OPAs amistosas u hostiles, en función de que la oferta se lance con la conformidad de los administradores de la sociedad afectada o en contra de su voluntad. Las OPAs se consideran amistosas si se presentan tras un acuerdo entre la sociedad oferente y los accionistas significativos o el Consejo de Administración de la sociedad opada, en este caso Sabadell. Si no media acuerdo previo, suelen denominarse OPAs hostiles. Esta es una OPA hostil clara, en tanto que no se cuenta con el beneplácito del Consejo de Administración del Sabadell.
¿Y qué implica una OPA hostil?
Claro, el Sabadell puede tomar medidas para defenderse, como buscar los denominados caballeros blancos, es decir, otros compradores, mejorar su plan estratégico o intentar convencer a los accionistas, sus accionistas, de que rechacen la oferta del BBVA. La decisión final está en manos de los accionistas del Sabadell, quienes deben valorar si aceptan o no el canje propuesto por el BBVA. En este punto es curioso porque yo tuve una temporada en la que uno de los anuncios que me salían en YouTube era del BBVA y salían personas conversando sobre la solvencia del BBVA, que tenían dudas sobre la adquisición de Sabadell, pero habían cambiado de opinión. Una publicidad un tanto, a mi parecer, agresiva. Y sigue apareciendo. Por otro lado, está la decisión del Sabadell de cambiar su domicilio de Alicante a Cataluña, de volver a sus raíces, a lo que era su domicilio original, para dar esa imagen de seguridad, de confianza en sí misma. Y, por supuesto, los reguladores, como la CNMV, el Banco de España, la CNMC y el Gobierno. También jugarán un papel clave, especialmente si se evalúa el impacto en competencia o concentración bancaria, ¿no? De ahí el debate que se ha generado sobre esta operación y que también se lanzará una consulta pública por parte del Gobierno para saber la opinión de la ciudadanía sobre la misma.
Oye, Carlos, ¿y si yo soy un accionista del Banco Sabadell, claro, y al fin y al cabo el otro banco quiere comprar parte de mis acciones, ¿por qué se utiliza el canje de acciones? Y digo, oye, yo prefiero un precio, mejor que me paguen con acciones de la otra sociedad. ¿En qué consiste el canje?
Claro, muy, muy interesante la pregunta. ¿Por qué se utiliza un canje, ¿no? de acciones en este caso? Pues bueno, en primer lugar, porque evita grandes desembolsos de efectivo por parte de la empresa compradora. En este caso, ¿no? Quien compra es el BBVA. Uh-huh. ¿Qué ofrece a cambio de las acciones del Sabadell? ¿Dinero? No. Paga, compra, adquiere, dando acciones propias. Además, puede ser más atractivo para los accionistas del Sabadell si estos creen que las acciones del comprador, en este caso el BBVA, tendrán un buen comportamiento en el futuro. Y también alinea intereses. Los antiguos accionistas del banco adquirido, del Sabadell, se convierten en socios del BBVA. Aquí hay riesgos y ventajas para los accionistas del banco objetivo, del Sabadell. Ventajas. Pues podemos citar, ¿no?, que los accionistas del Sabadell participarán en la entidad que ha llevado a cabo la OPA. También pueden beneficiarse del posible crecimiento del BBVA, que esto es lo que dicen las personas que salen en el anuncio del BBVA. Uh-huh. Los inconvenientes, los accionistas del Sabadell dependen del valor futuro de las acciones del comprador, del BBV. Por eso es tan importante la confianza, la imagen que intenta dar a toda costa el BBVA. Y el canje puede parecer insuficiente si se considera que su banco, el Sabadell, vale más de lo que se estipula en la OPA por parte del BBVA. Esto es todo. Yo espero haber arrojado algo más de luz a las OPAs y a esta operación tan mediática.
Muy bien, Carlos, claro que sí. A buen seguro que lo has hecho y además de la manera tan clara como siempre lo haces. Si, bueno, nos vamos, ¿verdad, Luis? Nos vamos a lo siguiente, que es la tertulia jurídica.
He muerto ya. mis cenizas.
Vamos a la tertulia jurídica del programa de hoy, que va a ser particular, singular, porque ciertamente lo que vamos a hacer es entrevistar a profesores y a estudiantes que participan en un taller de litigación internacional, en la séptima competición en litigación internacional, este año luego lo explicaremos, la octava, que se celebrará este año en la Ronald Dirán, en la Universidad de Alcalá. Y en concreto la preparación, cómo se ha desarrollado de dos equipos UMH que tenemos aquí en el plato. Vamos a empezar por entrevistar al profesor Francisco Pascual Vives, a Paco, profesor titular de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales de la Universidad, precisamente de Alcalá de Henares, y director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, al que, claro, agradecemos que esté aquí con nosotros. Es, por supuesto, el coorganizador de la CONLICT. Y, bueno, pues podemos ir directos al grano. Luego entrevistaremos también a Elena, etcétera, etcétera. Pero ahora con Paco, con Francisco Pascual. Paco, ¿qué es la competición en litigación internacional?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con vosotros aquí esta mañana. La competición en litigación internacional es una actividad de simulación de juicio ante un tribunal internacional relacionado con la protección de los derechos humanos. Es, debo decirlo, la primera competición internacional de esta naturaleza que se organiza por una universidad española. En COMLIT se enfrentan equipos procedentes de España y de estados de América Latina, quienes defienden un caso hipotético ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, unos con el rol de demandantes y otros con el rol de demandados. Los equipos, que están formados por dos estudiantes, tienen que preparar dos rondas de escritos durante todo el curso académico y luego organizamos una fase final de rondas orales donde se enfrentan los mejores equipos. Este año, como decías, la fase oral se celebra en la Universidad de Alcalá entre los días 16 a 20 de junio.
Muy bien, Paco. A mí la idea me parece magnífica. Además, he tenido ocasión de hablar con Elena Crespo en otra ocasión y de verdad que es una idea estupenda. Pero ¿cómo nace esta idea?
Pues mira, este es un proyecto que nace de un acuerdo de colaboración entre la Universidad de Alcalá, la entidad a la que yo pertenezco, y la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia, uno de cuyos profesores, que hoy es decano de la Facultad de Derecho, Andrés González, se formó en Alcalá, fue estudiante de máster en Alcalá, luego hizo el doctorado allí y nos propuso iniciar esta colaboración. En la Universidad de Alcalá organizamos un máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos, y ya llevamos 22 ediciones, y este es un estudio que está destinado a formar a futuros defensores de derechos humanos. Nos pareció que una forma de atraer a los mejores estudiantes era organizar precisamente una competición dedicada a estas cuestiones, a la protección internacional de los derechos humanos. El primer objetivo, en definitiva, era captar talento, personas con vocación en la promoción, defensa de los derechos humanos, a los que poder formar, dar herramientas para desarrollarse profesionalmente. Pero inmediatamente nos dimos cuenta que esta iniciativa podía servir para cubrir otros objetivos. Por ejemplo, crear una red interuniversitaria de docencia e investigación en derechos humanos con otras universidades españolas y de América Latina.
Este año, Paco, se celebra la octava edición de esta competición en litigación internacional, de la COMLIT, ¿no? ¿Pero qué impacto ha tenido esta actividad en los últimos años?
Bueno, creemos que está sirviendo para satisfacer los fines inicialmente previstos. Por una parte, es una actividad de innovación docente que permite a los estudiantes de Derecho desarrollar competencias como la dialéctica, la oralidad, que usualmente no se practican en las aulas universitarias suficientemente. Además, sirve para desarrollar habilidades blandas, como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo o las relaciones interpersonales, por poner solo tres ejemplos. Durante una semana reunimos a estudiantes de distintas nacionalidades, culturas, realidades sociales que conviven y se relacionan entre sí. Muchas veces son chicos y chicas que hacen su primer viaje transoceánico, con todo lo que eso comporta, ¿verdad? Por tanto, los estudiantes no solo mejoran sus capacidades como juristas, sino que también yo creo que crecen como personas, crecen personalmente conociendo otras realidades, otras culturas, y eso creo que es muy importante. Otro aspecto que me gustaría subrayar es que es una actividad que potencia la internacionalización de las universidades participantes, porque tratamos de organizar actividades complementarias. Este año, por ejemplo, organizamos un congreso. Actividades que sirvan para crear vínculos entre los profesores de las universidades participantes. Vínculos de los que poco a poco van naciendo proyectos de colaboración académica interuniversitaria. En resumen, entendemos que es una actividad que sirve para atender cabalmente a dos de los desafíos más importantes que tiene la Universidad Española: innovación docente e internacionalización.
Pues no todas las ediciones, Paco, de la competición en litigación internacional, lo sé de primera mano, no todas se han celebrado en la Universidad de Alcalá. Si mal no recuerdo, los equipos de la Universidad Miguel Hernández estuvieron en Colombia en 2022. De hecho, hoy nos acompaña también, creo, Rocío y Fran, que creo que ambos estuvieron, creo, no lo sé, pero, y Argentina también en 2024, representando a nuestra universidad. ¿A qué se debe esta movilidad?
Queremos que sea una actividad de innovación docente verdaderamente, como decía antes, internacional e inclusiva. A partir del año 2021 decidimos que la sede de la competición debía ir rotando, debía ir alternando. Un año en la Universidad de Alcalá y el año siguiente en una universidad de América Latina. Obviamente que tuviera interés y capacidades para organizar la competición. Como dices, el año pasado estuvimos en Argentina. Este año recibimos a los equipos en la Universidad de Alcalá y el año próximo volveremos a América. Nos honra haber recibido dos candidaturas muy serias, muy interesantes, de universidades de América Latina para organizar la competición el próximo año. Ya hemos decidido quién será la universidad que la organizará y desvelaremos esta circunstancia el día 20 de junio.
Pues yo me apunto. me apunto claramente, otra cosa es que me dejéis, pero se ha previsto también ampliar esta rotación para apuntarme más todavía. ¿Se ha previsto ampliar esta rotación hacia otras universidades que no sean solo de América Latina?
Claro, es algo que estás más que invitado, vaya por delante eso. Es algo que tenemos en mente, lo de la ampliación, porque a nosotros nos encanta recibir estudiantes en Alcalá, darles a conocer nuestra universidad, mostrarles, en fin, la tradición, la historia, pero queremos que todas las universidades que vienen colaborando con nosotros desde los orígenes de Comlit sientan este proyecto como suyo. También las universidades españolas. Personalmente, me encantaría que la UMH pudiera algún día albergar, organizar Comlit. Yo soy ilicitano, soy un orgullo poder mostrar mi ciudad en un futuro, en este contexto. Es una empresa difícil, lo sé. Pero la profesora Elena Crespo viene trabajando muy duro en los últimos años para promover esta actividad entre los estudiantes, sobre todo de Derecho y DADE, de esta universidad. Y con su empeño y el apoyo institucional adecuado, que siempre es necesario, yo creo que Elena podría perfectamente organizar el evento de manera exitosa en un futuro. Estoy convencido.
Pues yo creo que sí. Todo lo que se pueda hacer lo haremos entre todos y bueno, lo tendremos en cuenta, claro que sí. Y bueno, vamos ahora a entrevistar precisamente a Elena Crespo Navarro, que es profesora titular de Derecho Internacional Público, claro, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. A eso nos estábamos refiriendo hace un momento, lo acaba de decir Paco, al que agradecemos su entrevista. Y bueno, también responsable del equipo de preparación de nuestro equipo que va a ir allí a este taller de competición o de litigación, competición internacional. Y en todo caso, buenas tardes, Elena. Por tanto, desde la UMH participamos en la competición de litigación internacional. Tenemos hoy aquí, detrás y al lado, a los dos equipos, porque unos están en la mesa y otros no, todavía, a los dos equipos UMH que compiten este año. Pero ¿desde cuándo y cómo empieza nuestra participación en la Comlit?
Buenas tardes. Antes de contestar a tu pregunta, José Carlos, quiero daros las gracias por invitarnos de nuevo. Como siempre, es un placer enorme compartir con vosotros un pedacito de este espacio de radio tan fabuloso que ofrecéis a la comunidad universitaria UMH. Os lo agradezco muy particularmente en esta ocasión, ya que nos brindáis una oportunidad única para dar a conocer, sobre todo entre el alumnado, el taller de litigación internacional y las actividades que organizamos en ese marco. Aprovecho también para dar las gracias al profesor Francisco Pascual por acompañarnos hoy, para explicarnos un poco como organizador en qué consiste la competición, en qué consiste la Comlit. Y también para felicitarles a él y al profesor Andrés González de la Universidad Militar Nueva Granada por su esfuerzo y su entrega a la Comlit, que se traducen en un impecable desarrollo del evento año tras año. Me preguntas, ¿desde cuándo participa la UMH en la Comlit? Pues la verdad es que participamos en la Comlit desde sus orígenes. En una primera etapa colaboraba yo como jueza, así lo hice durante varias ediciones. Y hemos venido además participando desde la cátedra Jean Monnet UMH en las actividades académicas complementarias a las que se refería Paco Pascual, el congreso que suele celebrarse en cada edición paralelamente a la Comlit. El año pasado, por cierto, se publicó una obra colectiva que editamos conjuntamente y que recoge los resultados del segundo Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores. También formamos parte de la Red Interuniversitaria de Docencia e Investigación con universidades latinoamericanas, de la que hablaba también Paco. Pero fue en la quinta edición, en el curso 2021-22, cuando me armé de valor y decidí ya dar el salto a la preparación de equipos. Así que gracias principalmente a la ayuda de Alessandra Nassoni, que es colaboradora del área de Derecho Internacional Público y estudiante de doctorado aquí en el programa de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UMH, que actuó como coach, que empezamos a preparar al primer equipo. Más tarde se unió también Adela Rodríguez como segunda coach. Y precisamente en ese primer equipo, que llegó a ser semifinalista, formaba parte Rocío Pozo como estudiante, como seguro que luego nos cuenta ella. El haber obtenido esa posición de semifinalistas la primera vez que competíamos, pues nos dio muchísimo empuje para seguir. Así que al año siguiente se incorporó ya también Rocío como coach y desde entonces pues entrenan los equipos conjuntamente Rocío y Adela, bajo mi dirección, con la colaboración puntual de Alessandra.
Pues una organización magnífica y hay que agradecérselo mucho, claro, ambas son muy valiosas, me consta. En todo caso, dices que te armaste de valor. Imagino que no habrá sido nada fácil, ¿no? Pues supongo que una actividad como esta requiere mucha dedicación, mucho esfuerzo, muchas horas y no precisamente que vayamos muy sobrados de tiempo, ¿no?
Pues no, la verdad es que no ha sido nada fácil. Como dices, una actividad como esta supone un trabajazo, invertir mucho tiempo y muchísima dedicación de manera totalmente desinteresada. Pues yo creo que hay que destacarlo, es una actividad que es, por supuesto, no retribuida. La compensación que recibimos, eso sí, es la satisfacción de ver el progreso en la formación de nuestros estudiantes. Pero es que a ese trabajo, además, hay que sumar las dificultades que tenemos cada año para conseguir financiación para poder participar. Ten en cuenta que por un lado está el pago de la cuota de inscripción de los equipos, pero por otro lado también los gastos de viaje y de alojamiento. En eso tenemos que agradecer sobre todo la ayuda del Departamento de Ciencia Jurídica y particularmente del anterior director, José Antonio Pérez Juan, que apoyó decididamente la actividad desde que se la planteamos. Pero claro, el departamento solo nos puede ayudar un poquito, en una pequeña parte, y eso significa que cada año tenemos que volver a seguir insistiendo, buscando apoyos. Y para eso es muy importante darnos a conocer. Por eso al principio te decía que os agradezco muchísimo esta oportunidad. A medida que se va conociendo, pues vamos encontrando colaboración. En ese sentido, si me lo permitís, pues quiero destacar también la generosa implicación de nuestra vicedecana del doble grado en DADE, Carmen Ortiz, que está aquí, que este año va además a colaborar con la propia Comlit, participando como jueza. Y digo con toda la razón generosa implicación, porque insisto en que no hay ninguna clase de remuneración, de retribución de ningún tipo en ninguno de los roles, es decir, ni, ya sea como jueza, como coordinadora del taller, como docente o como coach. Y por supuesto, muchas gracias también a ti, José Carlos, por todo tu apoyo.
Pues nada, gustoso, y claro que vamos a cultivar y acrecentar ese apoyo porque la actividad lo merece desde cualquier punto de vista. Ciertamente también tenemos aquí a Carmen, ¿no? Carmen, ¿quería decir algo?
Aquí estoy. Sí, yo quería preguntarle a Elena, porque dices que preparáis a los equipos desde el taller de litigación internacional. Pero cuéntanos, ¿qué es el taller de litigación internacional?
Pues mira, escuchamos muchas veces, y seguro que estamos de acuerdo, ¿verdad?, a los estudiantes que reclaman actividades prácticas que complementen la formación que les proporcionan los estudios de grado. Pues el taller trata, en definitiva, de dar respuesta a esa demanda, a esa reclamación. Es una actividad, como decía Paco Pascual, de innovación docente y de internacionalización, que lo que busca es completar la formación jurídica de los futuros profesionales del derecho con conocimientos especializados sobre litigación internacional, principalmente centrada en la protección de los derechos humanos, abordando la materia pues desde una perspectiva eminentemente práctica y basada en la resolución de problemas reales. Podéis encontrar toda la información en la web del Taller de Litigación Internacional UMH, pero en el taller desarrollamos dos tipos de actividades: un curso práctico sobre litigación internacional y luego ya la preparación de los equipos UMH para participar en la COMLIT. Ese curso práctico, al que llamamos Taller Práctico en Litigación Internacional, se compone de dos módulos, un módulo teórico y un módulo práctico.
Elena, una última pregunta, si te parece, que me asalta porque me tira ahí la condición esta que de vicedecano en su día, etcétera, un poco. Oye, ¿todos los estudiantes que cursan ese taller práctico participan en la competición de litigación internacional o no es así?
No es así. De entre todos los estudiantes que cursan el taller, luego os hablarán un poco más, me imagino, Rocío y Adela del taller, de entre todos los estudiantes que cursan ese taller, seleccionamos aquellos que van a formar parte de los equipos que intervendrán en la COMLIT. Por lo general se trata, no suelen ser los estudiantes que tienen mejor rendimiento en el taller, y con ellos ya se profundiza la formación, pero ya centrada específicamente en la preparación de la COMLIT. Esa parte, como os decía, la van a explicar mejor las coaches Adela y Rocío, de cuyo trabajo, por cierto, aprovecho para decirlo públicamente, estoy muy orgullosa. Para ellas, además, yo creo que esta es también una labor muy formativa. Trabajan una barbaridad y le echan muchísimas ganas a tratar de conseguir los mejores resultados de nuestros estudiantes. Estudiantes que merecen también nuestra felicitación. Desde luego cuentan con todos mis respetos, le ponen muchísima dedicación y hacen un esfuerzo increíble que compatibilizan además con sus estudios de grado, no hay que olvidarlo. Pero bueno, creo que para ellos es una experiencia magnífica y que el esfuerzo, espero, merezca la pena. Ya nos contarán.
Claro que
ellos.
Sí. Pues muchísimas gracias, Elena. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acaba de decir. Y vamos a otra cosa. Ciertamente los estudiantes son los verdaderos protagonistas de este taller y de la competición en litigación internacional, donde van a dejarse la piel. Y por eso los vamos a entrevistar ahora. Y además lo va a hacer... los coaches, ¿no? Lo va Carmen.
Sí, bueno, antes de entrar, de preguntar a los estudiantes y de hablar con ellos, vamos a hablar con los coaches, que son las que los preparan. Tenemos aquí a Adela y a Rocío, aunque ya han estado con nosotros en algún programa anterior. Creo que es oportuno presentarla y cuando hayamos hecho las presentaciones vamos a empezar a hablar con ella un poco pues sobre su trabajo en el ámbito del taller de litigación. Tenemos, como digo, a Adela Rodríguez Maño Gil, que es profesora del área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, doctoranda del programa de doctorado de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UMH y miembro del equipo de la cátedra Jean Monnet. Y tenemos también a Rocío Pozo Tomás, que es becaria del Programa para la Formación de la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en la Comunidad Valenciana. También es doctoranda del Programa de Doctorado de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UMH y, como Adela, también es miembro del equipo de la cátedra Jean Monnet. Adela, empezamos contigo. A ver, cuéntanos un poco más sobre el trabajo que hacéis en el Taller de Litigación Internacional. Venga.
Gracias por la pregunta. En primer lugar, quería decir que estoy encantadísima de estar de nuevo aquí en vuestro programa de radio. El Taller Práctico en Litigación Internacional, que tiene reconocidos dos créditos ECTS, se compone, como decía Elena, de dos módulos. En el módulo teórico estudiamos temas como la responsabilidad internacional del Estado, la posición del individuo en el derecho internacional, los sistemas de protección de los derechos humanos, el universal, marco de la ONU, y los sistemas regionales europeo y americano. El módulo práctico se centra ya en la práctica de la litigación internacional, representación de las partes, preparación de los escritos procesales y preparación de la defensa de los argumentos en la fase oral del procedimiento ante el tribunal.
Adela, ¿cómo son las sesiones de trabajo del taller, la parte teórica?
Pues con el objetivo de que el alumnado aproveche al máximo las sesiones y sean clases muy dinámicas, funcionamos de la siguiente manera. Con carácter previo les damos algunas pautas y les ofrecemos una selección de documentación esencial en función del tema que vayamos a trabajar en la sesión. Referencias de manuales, artículos científicos, vídeos, infografías, que el alumnado debe trabajar de forma autónoma. Posteriormente, en las sesiones vamos repasando la materia, comentando las cuestiones más relevantes y preguntando para aclarar bien conceptos clave y resolviendo las dudas que puedan surgir. Tratamos en todo momento y desde el primer día de involucrar directamente al alumnado en su propia formación, con una interacción constante y fluida entre ellos mismos y con nosotras. no se trata solo de facilitarles el conocimiento de los conceptos teóricos, sino también la capacidad de saber completar su formación de manera autónoma con el objetivo de que puedan aplicar esa preparación en su futuro profesional y en cualquier contexto. Al finalizar el módulo teórico, nuestros alumnos demuestran un buen conocimiento de la materia y una preparación más que suficiente para enfrentarse a la siguiente etapa de preparación de la defensa de sus argumentos, tanto en la forma escrita como de manera oral, lo que hacemos en el módulo práctico.
Muchas gracias, Adela. Rocío, te toca. A ver, nos ha contado Adela cómo son esas clases del módulo teórico. Cuéntanos tú, ¿qué tratáis en las sesiones del módulo práctico?
Bueno, buenas tardes. Y yo también, antes de contestar a vuestra pregunta, quería agradeceros que hayáis contado conmigo de nuevo en vuestro programa. Es un placer acompañaros hoy para hablar del taller y de nuestra participación en la COMLIT. Respondiendo a vuestra pregunta, en el módulo práctico buscamos iniciar a los estudiantes en las técnicas de la litigación ante tribunales internacionales. Es decir, vemos cómo actúan las partes, agentes estatales y representantes de las víctimas ante un tribunal internacional de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo. En concreto, estudiamos cómo funciona la fase escrita y la fase oral del procedimiento ante un tribunal internacional. Por ejemplo, sobre la fase escrita, estudiamos cómo son y qué deben contener los escritos procesales. Tanto el escrito principal, que contiene todos los argumentos de excepciones preliminares y de fondo, como los escritos de contestación a la contraparte. Nos centramos mucho en trabajar la redacción, el uso de términos formales, los métodos de citación, y el alumnado también se adentra en la búsqueda de documentación que apoye sus argumentos, principalmente la jurisprudencia y doctrina. Y luego está la preparación de la fase oral. Aquí les preparamos para defender públicamente sus argumentos de manera verbal, cómo deben dirigirse al tribunal, en qué aspectos deben poner mayor énfasis o cómo responder a las preguntas de los jueces y las juezas. De hecho, este año vamos a contar con la Asociación Valenciana de Debate y Oratoria y el Club de Debate La Tribuna y la Liga Mediterránea, formadas por jóvenes estudiantes que se han ofrecido a colaborar con nosotras en la preparación de los equipos. Ellos les impartirán algunas sesiones complementarias sobre oratoria y debate. Y bueno, yo os invito a todos a visitar la web del Taller en Litigación Internacional, donde podéis encontrar más información sobre lo que os estamos contando. Además, también podréis encontrar los enlaces a la prescripción del taller del próximo curso 2025-2026, que abriremos en breves. Y la dirección del taller es tallerdelitigacion.umh.es/internacional.
Rocío, imagino que toda esta preparación teórico-práctica la volcáis en la preparación de vuestra participación en la competición de litigación internacional, ¿verdad?
Efectivamente. En concreto, este año, tras inscribirnos, se nos asignó el rol de agentes estatales. Así que nos preparamos para defender los intereses del Estado demandado, conforme a la información que nos proporciona el caso hipotético de la competición. Con cada equipo UMH hemos preparado un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y dos contramemorias para contestar a los argumentos de otros equipos con el rol contrario, es decir, los representantes de las víctimas. Todos estos escritos procesales fueron enviados a la organización de la competición en tiempo y forma, y ya hemos recibido las calificaciones de esta fase escrita, que han sido muy positivas en ambos equipos, alrededor del 90 sobre 100. Y ahora estamos trabajando en la preparación de las audiencias de la COMLIT, que, como se adelantaba el profesor Francisco Pascual, serán en junio en la Universidad de Alcalá. Para ello, vemos juntos los vídeos de audiencias finales de años anteriores, practicamos la oratoria, formulamos preguntas y hacemos simulaciones de juicios para que los equipos se familiaricen con lo que serán las audiencias presenciales en junio. Y solemos informar de todas estas etapas a través de nuestras redes sociales de X e Instagram, @JeanMonetUMH, con J y con dos N's, y bueno, yo os animo a que nos sigáis.
Rocío, ya para terminar, antes nos ha dicho la profesora Elena Crespo que tú también has participado como alumna en una edición anterior de la COMLIT. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, pasando de ser alumna a ser coach.
Efectivamente, tengo la suerte de poder decir que he participado en la COMLIT como alumna y como coach, que he vivido esas dos facetas. La primera vez que participé en la COMLIT, yo era alumna de DADE y tuve la oportunidad, además, de viajar hasta Colombia para la defensa oral del caso. Fue una experiencia única que recuerdo con mucho cariño y en la que, gracias al trabajo en equipo, logramos ser semifinalistas de esa edición. Quiero aprovechar para agradecer públicamente a la profesora Elena Crespo que me diera la oportunidad de participar en la competición y también al Departamento de Ciencia Jurídica, que nos ayudó con la financiación de nuestra participación. Sin duda no habría sido posible vivir esta experiencia tan enriquecedora académica y personalmente sin todo el apoyo que recibimos. Fijaros si me encantó la experiencia, que el año siguiente ya me convertí en coach de un equipo UMH y he seguido participando como coach en las siguientes ediciones. Además, me consta que este sentimiento no es solo mío. Hemos tenido ya varios casos de alumnos que han participado en distintas ediciones, entre ellos Fran, que participó el año pasado y que repite de nuevo este año. Seguro que él ahora os cuenta su experiencia.
Pues Rocío, Adela, estupendo, Carmen, ¿verdad?
Sí,
y ahora sí que vamos en este tramo final ya a, ahora sí, al núcleo que son nuestros estudiantes, al equipo UMH, a los estudiantes, ¿verdad, Luis?
Exacto, José Carlos, porque hemos hablado con el organizador de la Comlit, con la directora del taller en litigación internacional de la UMH. Hemos hablado con Adelia Recio, que son las coaches, pero ahora vamos a hablar con los estudiantes, con las personas que van a participar en junio, según han contado, en el Comlit precisamente. Entonces vamos a empezar con Fran. Cuéntanos, Fran, ¿cómo ha sido tu experiencia en el taller de litigación internacional y cómo te fue la anterior edición, la séptima, de la Comlit?
Bueno, primero, muchas gracias por contar con nosotros en vuestro programa. Y antes de hablar de mi experiencia, quería dar las gracias a las coaches por todo el esfuerzo y dedicación que hay detrás de la preparación de los equipos para la competición, puesto que su trabajo ha sido sin duda fundamental. Y sí, hablo por experiencia propia, ya que yo el año pasado tuve la oportunidad de participar en Argentina. El caso en esa edición se refería a la niñez, género y violencia, y junto con mis compañeros del año pasado, Miguel y Diego, conseguimos una de las mejores calificaciones en la fase escrita. Aprovecho para agradecer su apoyo a la organización del taller en litigación internacional y al Departamento de Ciencia Jurídica, pues gracias a esa ayuda pudimos participar en la Comlit y viajar a Argentina. Al igual que para Rocío, para mí también fue una de las mejores experiencias de mi vida, pues gracias al taller de litigación y a mi participación en la competición, tuve la oportunidad de aprender más sobre la protección de los derechos humanos, que es un tema que por desgracia no se puede tratar en profundidad durante la carrera y es crucial en la actualidad. Además, tuve la oportunidad, gracias a los apoyos recibidos, de viajar a Argentina y conocer la realidad del país, así como compartir perspectivas con diferentes estudiantes de diversas universidades latinoamericanas, lo que amplió mucho mi visión sobre esos temas.
Y supongo, Frank, que tanto te gustó que este año vuelves a competir, ¿verdad?
Así es. Me gustó tanto la experiencia que vuelvo a competir este año. Espero que con un poco de suerte la experiencia me dé algo de ventaja y podamos conseguir buenos resultados este año.
¿Y te gustó Argentina como país?
Me gustó, me encantó. Me encantó. Y su gente.
Ahora vamos a pasar con la siguiente estudiante que va a participar en el Conlit, María Robles Chacón, que es estudiante de Derecho como los demás que no lo he mencionado. María, este año has cursado el taller y es la primera vez que participas en una competición en litigación internacional. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia este año?
Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta y por la invitación a participar en vuestro programa. Mi experiencia este año está siendo también genial. He de decir que es una suerte ser coagente de Fran, lo que significa competir con él en el mismo equipo y defender en este caso pues, los argumentos del Estado. Además de poder nutrirme de la experiencia de todas las profesoras que conforman el taller y la del propio Fran, como alumno reincidente, creo que hablo en nombre de todos cuando digo que en este corto periodo de tiempo hemos crecido mucho como futuros juristas y como personas, lo cual es muy importante porque a veces, pues como alumnos, perdemos esa visión real de una carrera tan bonita como es la de Derecho. Y es que el taller de litigación te conecta con el derecho internacional directamente. Es como entrar en los debates que han cambiado el mundo, pero viene acompañada de tus profesoras y de tus compañeros que te hacen de guía, te calman los nervios y te llenan de ilusión y de ganas.
Claro, yo siempre he pensado que todo este tipo de actividades ayudan a ver todo lo que ves en la carrera de Derecho con, por así decirlo, actividades que te ayudan a acercarte a la vida real o en este caso, como hemos dicho, en el Comlit. ¿Cómo crees, María, entonces, que el taller de litigación internacional ha ayudado en vuestra formación académica?
Pues al familiarizarte con jurisprudencia de tribunales internacionales y doctrina interesantísima, no solo estás estudiando, claro, estás empezando a pensar como un abogado de verdad. Y para mí esto es una oportunidad única, de vivir el derecho como una herramienta de cambio. Claro, por una parte, hemos reforzado nuestra formación teórica y práctica, llegando a desarrollar pues, nuestra capacidad para la investigación, la redacción formal y los debates críticos. Estas facetas son importantísimas para enfrentar con éxito cualquier trabajo el día de mañana. Y es evidente que son de gran ayuda en el día a día de cualquier persona. Por otro lado, aprender a ser la voz de la justicia para los derechos humanos no solo es un ejercicio académico, sino también pues, muy humano. Y es que solo con leer los hechos del caso te das cuenta de que son cosas que o han pasado o podrían pasar en cualquier momento. Por lo que tu defensa, sí, es ante una corte ficticia, pero tus argumentos pues, son reales. Entonces, claro, llegas a una reflexión mayor. Si como estudiante hoy aprendes a defender los derechos humanos, el día de mañana, pues quién sabe, podría ser el abogado que ayuda a cambiar el mundo. Desde luego, desde mi experiencia, os animo mucho a que os inscribáis.
Bueno, ahora vamos a dar paso, muchas gracias María, vamos a dar paso a la siguiente estudiante que va a participar, que es Vanessa Gomariz Bernal.
Sí, a mí me gustaría, bueno, preguntarle a Vanessa, que bueno, nos habéis hablado en varias ocasiones del caso hipotético de la Comlit de este año. Vanessa, cuéntanos con algo más de detalle de qué trata.
Bueno, antes que nada, yo también quiero dar las gracias por contar con nosotros en este programa. Este caso trata sobre un conflicto armado interno en un estado ficticio, el estado de Sony, donde guerrillas, grupos paramilitares y el propio ejército cometieron crímenes contra los derechos humanos, como lo son ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, secuestros, tortura, violencia reproductiva, etcétera. Este estado, para poder resolver este conflicto, acaba firmando, después de muchas negociaciones, un acuerdo de paz que implementa un sistema de justicia transicional. Este sistema busca la verdad, la reparación de las presuntas víctimas y la no repetición mediante sanciones restaurativas, trabajos en la comunidad, etcétera. Sin embargo, las presuntas víctimas no están conformes con este sistema, ya que consideran que no aporta una justicia real, que las sanciones que prevé no son suficientes y que las reparaciones que ofrece son limitadas, discriminatorias y que no son proporcionadas al daño sufrido.
Desde luego parece un caso interesantísimo. Nos habéis comentado que asumís el rol de agentes estatales, ¿verdad?
Efectivamente, ambos equipos de la UMH nos han asignado el rol de agentes estatales, por lo que nuestra argumentación va dirigida a defender que el Estado de Sony no es responsable internacionalmente por las presuntas violaciones de derechos humanos de las cuales se nos acusa.
Pues ahora, Marcos, cuéntanos cómo habéis afrontado la defensa del caso.
Bueno, yo antes que nada también quería daros las gracias a todos por darnos este espacio para poder hablar del taller de litigación y, bueno, de nuestra participación como equipo UMH en la Comlit. Y respondiendo a tu pregunta, que también agradezco, la verdad es que, como ha dicho Vanessa, este año nos hemos enfrentado a un caso bastante complejo, en el que supuestamente pues, se han producido muchas violaciones de derechos humanos y que requiere pues, tener en cuenta una gran cantidad de cuestiones. Y por eso todos hemos tenido que llevar a cabo un trabajo de investigación muy sólido y poco a poco pues, ir construyendo una base firme de conocimiento en derecho internacional para poder defender el caso tanto por escrito como en la fase oral. En esto, la verdad es que ha sido fundamental la formación que hemos recibido de las clases teóricas y prácticas del taller de litigación.
Y ahora os toca defender vuestros argumentos en la fase oral. ¿Cómo va esa preparación?
Efectivamente, después de redactar varios escritos sobre el caso, ahora tenemos que prepararnos para la defensa oral de nuestros argumentos, que esto implica pues, un fuerte cambio de chip y nos toca centrar nuestros esfuerzos en desarrollar otras habilidades, como por ejemplo la oratoria. En mi caso particular, la verdad es que tengo algo de experiencia y formación en debate, y considero que es un ámbito con mucha complejidad también, que puede imponer cierto respeto a quienes nunca han participado en algo parecido. Sin embargo, seguimos trabajando con las mismas ganas que al principio y nos preparamos para demostrar en la competición todo lo que hemos aprendido. Y en mi opinión, somos muy capaces de conseguir un buen resultado y esto se lo debemos al taller de litigación y muy especialmente a nuestras coaches, Rocío y Adela, quienes nos han orientado, apoyado y proporcionado las herramientas necesarias para sacarlo todo adelante. Y por último, mis compañeros y yo queremos agradecer también a la profesora Elena Crespo, por supuesto, por su dedicación y su esfuerzo para mejorar la formación práctica de los estudiantes y para conseguir que los equipos UMH podamos participar en la Comlit.
Pues bueno, Fran, María, Vanessa, Marcos, si el día de la competición en litigación internacional lo hacéis también como lo habéis hecho hoy, con esa tranquilidad, con ese tono de voz que hace mucho, por supuesto, también, y con ese buen hacer, con esta pasión y con esas ganas, pues si es así, el éxito está asegurado todavía más de lo que ya lo está, porque la experiencia que habéis tenido hasta ahora ya lo merece y además lo recordaréis toda la vida claramente. Gracias, por tanto, a vosotros. Muchas gracias a Adela y Rocío, a los coaches, a Elena Crespo y a Francisco Pascual, a Paco, que nos han acompañado hoy aquí y que os acompañan permanentemente, a Carlos Soler y a Carmen Ortiz, que son parte de nuestro programa, claro, y también, desde luego, a nuestro querido Luis Baeza, que, bueno, está el hombre ahí haciendo los guiones, empujando siempre, porque, desde luego, si fuera por mí, este programa sería un desastre. Y, cosa que no hago nunca, porque se me olvida, muchas gracias también a Antonio en los estudios, que está ahí detrás, el hombre soportándonos. Un fuerte abrazo a todos y seguimos.
Muchas gracias. Los de tristezas y de penas, lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.